Julio Gálvez y quien les habla, Humberto Rodríguez, le damos la bienvenida a nuestro podcast Platicando.
E Iberoamérica.com y RadioGeneral.com
les ofrecen un podcast
de Carlos García Romero, más conocido por Tito Mora.
Aquí en Platicando Podcast, rescatando música olvidada.
Me juraste sincero amor, tus palabras dulces creí.
Por entero te di mi amor, tú engañaste a mi corazón.
Y no te creo.
No te creo.
Y no te creo, ya nunca más. Pero luego con tu desdén, tú engañaste a mi corazón.
Y no te creo.
Bienvenidos un día más a Platicando Podcast, rescatando música olvidada en iberoamérica.com. Soy Paqui Sánchez Galvarro. Hoy está conmigo Antonio Cuellar Ruiz. Él está en Talavera de la Reina, en la provincia de Toledo, muy cerquita de aquí de Madrid. Y con bastante frío y sobre todo mucho viento, ¿no, Antonio?
La temperatura no es mala para el tiempo que estamos. La verdad es que ha sido una noche muy molesta. A mí es que el viento me molesta mucho.
Sí, mucho.
Y nada más. El viento es un fenómeno, porque para nosotros los ciegos el viento es muy molesto.
Cuidado. Claro.
Te mueve los... Y bueno, puedo contar una anécdota que me ocurrió con un compañero que tú conociste, con Alberto Pascual Margoret.
Ah, sí.
Bajábamos nosotros por Reina Victoria hacia el colegio mayor donde estábamos y tal. Pum, 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 pum. Y ese día teníamos un durillo más en el bolsillo. Digo un durillo
¿algún
era una
dinerito,
moneda,
algún dinerito?
Sí, una moneda que era equivalente a 5 pesetas, porque había 2 pastelerías durante el camino y claro, a la 1 de la tarde pasabas por ahí, te daba el tufillo y ¡bum! Bueno, pues dijimos, pues vamos a entrar. Total, que ¡pum! Viene el olor, dijimos, pues aquí. Entramos, 1 docena de pasteles. Dice, no, aquí no. No, aquí no. Nos salimos y no se nos ocurrió ni pensar, bueno, entonces ¿esto qué es? Y había pasado eso, una ráfaga de aire nos había traído el olor de la pastelería y nos habíamos metido donde no lo... Pero es que la faena es que la tienda era incolora, inodora, insípida. Porque tú sabes que todas las tiendas tienen un olor característico.
Claro, claro.
Fruterías, farmacias, sí. De ropa, de lo que sea. Pero es que no olía nada. Claro, el tío diría esto. Hombre, llevábamos el bastón.
Ya.
Podría haber dicho, no, mire la pastelería. Pero yo creo que el tío se quedó tan... ¿Esto de qué van?
¿Esto de qué van? Esto es tan a lo mejor gastándonos una broma.
El viento es una cosa muy desagradable.
Muy desagradable. Porque...
Y además también está constatado y certificado.
Mentalmente, ¿no? Afecta.
Las zonas de mucho aire, la gente está un poquito para allá.
Sí, mentalmente afecta, sí.
Pero bueno, no hemos venido a hablar hemos venido a hablar de Carlos García Romero.
Que es un español, digo, es un español y madrileño, ¿no?
Sí, pero ¿a qué no le conoces?
Bueno, yo lo conozco porque sé de lo que vamos a hablar.
Por el nombre, claro.
Pero por el nombre jamás la habría acertado, claro, nunca en la vida.
Esto ocurre con muchos cantantes. Por ejemplo, Ana Belén. Ana Belén se llama Pilar no sé cuántos.
Sí.
Y mucha más gente. Bueno, pues Carlos García Romero es Tito Mora.
Eso es, fíjate. Vamos, cualquier parecido con la realidad, pura coincidencia.
Sí. Son nombres comerciales, no sé. Este chico, ya fallecido, no hace mucho, por cierto, nace en 1940 en Madrid. Es hijo de José García Fernández Olaria, barítono, y Ana Romero, soprano.
Claro.
O sea que estaba claro que
menuda escuela tenía en casa.
Claro, entonces... Y 2 hermanas suyas fueron soprano. También con nombres supuestos, ¿no?
Sí, claro. Siempre se suelen poner seudónimos, ¿no?
Cogió el último apellido del padre, Olaria, Ana María Olaria, que cantó ópera y zarzuela, y la otra cogió como nombre artístico Amparo, no me acuerdo, Amparo, por una niñera que habían tenido valenciana, o sea que mucho nombre artístico no es el real.
Sí, pero Ana María Olaria era brutal de buena, ¿eh? Vamos, a mí me encantaba, porque la zarzuela de Doña Francisquita, que yo tengo una versión por ella, y es que la borda, ¿eh?
Pues es hermana de Tito Mora.
Fíjate.
Sí, aquí se descubren cosas muy curiosas.
Desde luego.
Entonces, Entonces, este chico, pues hombre, está un poco predestinado, ¿no?
Claro.
Estudió bachiller elemental, que en aquella época no era una cosa muy frecuente.
Desde luego, porque todo el mundo se ponía a trabajar rápidamente, sino en el campo, donde fuera.
2 años de piano y 2 años de solfeo, con lo cual tenía pues una cierta base, mucha más base que muchos de los que abrían la boca en esa época.
Desde luego.
Bueno, y ahora. Entonces, este chico trabajó con un hermano suyo en un estudio de fotografía, porque había que
comer.
Y a los 17 años forma parte de un grupo llamado Los Brujos, que tenemos por ahí, yo no sé si tú lo tienes, pero yo sí, un par de discos de ellos.
Ah, pues se podría hacer también algún podcast, ¿no?, sobre ese conjunto.
Sí, este grupo lo forma Ana María Callejo y alguno más, esta mujer era pianista. En principio formaban parte el hermano mellizo, que no gemelo, que no es lo mismo.
No, claro que no.
Se llamaba Enrique de, y tal. Y en el año 60 o por ahí, Tito Mora se va de ahí porque le contrata a la RCA, para diremos comentar. Y entra a sustituirle Luis Gardey. O sea que podemos llegar a la conclusión de que se fogueaban en el conjunto y cuando veían que valían, se salían.
Se salían,
era como, diríamos, el equipo cantera de...
Sí, de los equipos estos grandes, ¿no? Van primero a los equipos pequeñitos, ¿no? Y después ya pasan a los grandes.
Claro, entonces este chico salió de ahí. Fíjate, luego Luis Gardey también.
Igual.
Entonces le contrata a la RCA para grabar un disco. Le descubre en realidad, esto os va a sonar a todos, el hermano, un señor que se llamaba Joaquín Prieto. Dicho así, el hermano de Antonio Prieto. Joaquín Prieto, chileno, estamos hablando del año 60, 61, 62, donde Chile tenía un protagonismo en España brutal. ¿Quién no se acuerda de Raúl Matas?
Claro.
Pues Raúl Matas es el que le pone el sobrenombre de Tito Mora.
Ah, fíjate.
El que hizo el programa aquel de Discomanía.
Sí.
Era el primer programa musical de la radio española dedicada a la música moderna, que todavía no se llamaba pop. Este chico, Tito Mora, cantaba con su hermano, cantar por primera vez en Radio España. ¿Te acuerdas de Radio
España? Claro, que me acuerdo.
Emisora decana de Madrid.
Efectivamente.
Ahí trabajaba un tal Emilio Rojas, también chileno, y fue el que se lo dijo a Joaquín Prieto, y Joaquín Prieto vio que este tío tal... Y a raíz de ahí tal, le contratan la RCA. Y en su primer disco graba 4 canciones. Te acordarás, en aquella época el single es muy posterior.
Sí.
Eran los discos que se llamaban estándar.
Estándar de con cuatro canciones, dos en cada lado.
Pues vamos a escuchar una canción que se llama Ya, 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 que forma parte de este primer disco.
Dime tu nombre, dilo 1000 veces, dímelo ya, pero dímelo. Di que me quieres, dilo 1000 veces, dímelo ya, pero dímelo. Di que me quieres, dilo 1000 veces, dímelo ya, pero dímelo. Ya. Di que me quieres, dilo 1000 veces, dímelo ya, pero dímelo, pero dímelo, pero dímelo, pero dímelo. Contigo sí, contigo sí, contigo lograré toda la dicha que se pueda desear. contigo sí. Contigo sí. Contigo lograré todas las cosas que se puedan conquistar.
Este hombre tenía de todo menos paciencia. Tendría que ser ya.
Desde luego.
Como dice, Dios mío, dame paciencia, pero ya.
¿No? Ya, ¿no?
Bueno, pues empieza su carrera en solitario. Tiene una gran voz, por eso yo creo que no llegó muy lejos. Aunque sí que llegó lejos, lo voy a ver, pero tú me entiendes,
sí,
¿no?
Sí, sí, sí.
¿Cuántos después, con menos voz que un botijo, han triunfado?
Ya te digo. Pues sí.
Estamos hablando del año 62, 63. El único cantante melódico que había era José Guardiola. No había más.
No, claro.
Porque el año 63, 64 empezaba Rafael.
Sí.
Pero todavía no había explotado. Miguel Ríos grabó con 18 años La novia Popotito.
Sí.
Pero era más cantante rock. Diríamos cantante melódico estaba José Guardiola, que ya se hizo un pozar de eso. Lo hice yo. Una gran voz también.
Sí, desde luego.
Y este chico, Tito Mora. Entonces empieza su fama y tal, y participa en dos festivales que yo no había ido en mi vida. Porque el de Benidorm sí, el Palma de Mallorca también, el del Mediterráneo también, pero el de Aranda de Duero y el de Madrid, en los cuales queda tercero.
Ajá.
Este chico no ganó nunca un festival, ¿eh? Que quede constancia.
Bueno, es que esos festivales, en la mayoría de las ocasiones, ahí cuando no te mete la política, están otros ingredientes al margen.
Sino de la canción que lleves.
Claro, claro. No, pero que también muchas veces influye, tú sabes, sobra que muchas veces influye mucho cosas muy al margen de la valía de tanto de la canción como de la interpretación, ¿no? Desgraciadamente, ¿no?
Formó durante un tiempo un dúo con Gelu, una cantante granadina, Rubita, que era muy famosa, entonces versionaba mucho. En esa época, la canción melódica la dominaban Francia e Italia. Domenico Modugno, Chazal Nabur, Michel Polnaré, toda esta gente, ¿no?
Sí.
Silvi Bartán, bueno, o sea, era lo que más oíamos era música italiana y francesa.
Y francesa, sí.
Y muchos de aquí versionaban canciones de Italia. Entonces vamos a escuchar una canción que creo que ganó el festival de Eurovisión de San Remo del 63. En italiano ricorda, en castellano recuerda.
Recuerda, exacto.
Una canción melódica muy bonita, así que vamos a escuchar a Tito Mora en esta canción.
Que te llegan al corazón, tiene la gracia natural de mi Brasil.
Pueden escuchar otros de nuestros podcasts en eiberoamerica.com.
Recuerda, dulce amor mío, recuerda. Si tú en las sonrisas de la gente quieres ver la sonrisa deseada, sentirás en tu mano la otra mano. Recuerda, yo te amo. Yo sé que a ti nadie te responde y que estás perdida en el silencio. Gritaré por lejos que te marches. Recuerda, yo te amo. Y así te vas, más te seguirán mis ojos, hasta cuando que mi llanto te vestirá de plata. Yo sé que en la noche, si estás sola, oirás las palabras que querías y a habrá quien te coja de la mano. Olvídame, dulce amor mío, olvida que te amo. Bossa Nova, mira los pasos nuevos tan graciosos para bailar. Baila sus movimientos armoniosos, te encantarán. Baile.
Este hombre nunca compuso, ¿no, Cuéllar?
No. Yo lo recuerdo en la primera mitad de los 60. Luego él siguió, bueno, el año 67 se va a Nueva York, pero no se le oyó después. Iremos cuando ya empieza Rafael, cuando ya empieza Luis Gardey, que empieza más o menos cuando él, un poquito más tarde.
Adamo también, ¿no? Por esa época.
Sí, Adamo, por supuesto. Digo a nivel local.
Sí.
Pues desaparece. La verdad es que tenía una gran voz. Tenía voz de barítono, precisamente.
Sí.
Tenía voz de barítono. Y bueno, pues a veces no ser lo suficientemente comercial o cosas raras que uno no llega a entender, porque el representante era un tal Emilio Santamaría, que me imagino que sabría de estas cosas y tal. Entonces, este chico hace películas en el año 65, 66, Dos chicas locas, Para mayores con reparo, que ahí sale cantando en una sala de fiestas, porque él cantó mucho tiempo en una sala de fiestas que se llama Imperator, o se llamaba por ahí por el barrio de Argüelles. Bueno, también grabó en el año 63, va a Portugal, también va a Venezuela, graba un disco con la RCA allí en Venezuela, o sea que se movía, ¿no?
Sí.
Y en el año 67 se va a Estados Unidos, a Nueva York, y allí se va a la universidad, o sea, se procura hablar inglés, y cuando al principio estaba en una sala de fiestas de, digamos, para personal latinoamericano, se llamaba Chateau Madrid, pero en cuanto dominó el inglés, empezó a cantar en locales para autóctonos, por decirlo así, ¿no?
Pero tú fíjate que ya en aquella época ya estaban un poco metiéndose los diferentes idiomas, ¿no? En el lenguaje nuestro, porque Chateau es castillo en francés.
Sí. Pues había una sala que era prácticamente para latinos, ¿no? Que acudía, aunque había de todo, pero y empezó cantando ahí porque claro, el idioma es el idioma. Pero en cuanto cantó en inglés,
ya, pues ya se acabó.
Actuó en el Town Hall de Nueva York, salió en varios shows de estos de personajes famosos, muy típico de americano.
Americano,
¿no?
Sí.
En varios teatros de allí, también en el Henry Miller, o sea que tuvo una actividad enorme allí. Y allí estuvo hasta el año 70 y tantos. Venía aquí de vez en cuando, grababa, pero yo no recuerdo ninguna canción de él después de esto.
De esta, ¿verdad?
Y ahora vamos a escuchar una canción que ganó el Festival de Benidorm del 64, la cantaba un tal Alberto, cantante que no hemos vuelto a oír, yo no lo recuerdo.
Yo desde luego tampoco.
Sí recuerdo la canción y creo que tengo la versión de él, pero la que se hizo famosa, porque estas cosas a veces ocurren, fue la de Tito Mora. Es aquella de La Hora.
Ah, fíjate. Sí, hay veces que las versiones tienen muchísimo más gancho que las originales.
Pues sí, porque a lo mejor la orquestación o la... bueno, si os fijáis, yo es que soy muy muy clasicón en esto de la música, yo soy muy clasicón. Las orquestaciones que se oyen en estas canciones, comparado con lo que se oye ahora, que es todo electrónico y tal, a mí no tiene punto de comparación. Una orquesta como es debido, ahora me voy a meter en otro lío. Frank Sinatra, la voz tal y cual, pero a mí que me gusta la música y tal, yo oigo lo que está detrás de él y son unas orquestas brutales.
Ya, pero es que esas orquestas prácticamente desaparecieron porque mantener esa cantidad de músicos costaban una barbaridad, y entonces hoy pasa lo mismo que con el teatro. La mayoría de las obras de teatro, casi te descuidas, son monólogos.
Claro, porque es más barato.
Claro. Claro.
Pues es que esos arreglos, un arreglo orquestal bien hecho y tal, pues oye, hace mucho. Entonces a veces pues tenía más éxito la versión que la original. Vamos a escuchar, esta canción fue la ganadora del Festival de Eurovisión, de Eurovisión de Benidorm, lo que hace el inconsciente.
Sí.
Que por aquellos años en Benidorm estaba empezando, bueno, estaba consolidando como el destino turístico principal de la época.
Sí.
Y tenía un festival, porque eso traía también gente y tal. Y esta canción fue la ganadora de esa edición, por este tal Alberto, con esta canción de La Hora. Pero la versión más popular, que se hizo popular, fue la de Tito Mora. Así que vamos a los toros.
Vale.
Lloran también los hombres, lloran también. La luna en el campo al chiquillo con quites de luz le ayudó. Después, cuando ya fue torero, de su luna se olvidó. Un día esperando la hora en el contraluz del portón, la sombra de un vago presagio se metió en su corazón. Sintió que el clarín al llamar clavó sus puñales en él. Buscó a su luna de ayer. Silencio de noche en la plaza, la luna a la arena miró. Tenía claveles de sangre y llorando se quedó. Sintió que el clarín al llamar clavó sus puñales en él. Buscó sin saber para qué en un cielo de sol a su luna de ayer. Silencio de noche en la plaza, la luna a la arena miró, tenía claveles de sangre y llorando se marchó. Ella es muy bonita, como un sueño de amor. Ella es tan bonita como la blanca flor. Ella es tan bonita que hasta el sol.
Digamos que tiene su pequeña moraleja la canción, ¿no? Cuando llegas arriba te olvidas de...
Sí, se te pasa todo el miedo, ¿no?
O precauciones, porque miedo yo creo que eso no se pasa nunca. Cuando tienes que salir delante de un tranvía de esos con cuernos. Pero quizá más que el miedo, las precauciones. Y te crees que... Y bueno, pues pasó lo que pasó. Este año 64, en enero, ya sabemos que el festival este era en agosto, a finales de agosto. Claro, en plena campaña veraniega, como es lógico. Pero este año 64, a principio, en el teatro de lo que fue el Ministerio de Información y Turismo, dirigido por el ínclito señor Fraga Iribarne.
Ah, mira, el gallego el papel, famoso.
Sí, acá, fue el que, no sé si ese año, muy poquito antes, no ese año no porque era en enero, muy poquito antes le habían nombrado ministro de Información y Turismo. Uh-huh. Estamos hablando de un Fraga con 40 años, ¿eh?
Claro, sea, claro, joven, ¿eh? En plena forma.
Pues aparte de, era el Ministerio de Información, o sea, de Censura y Turismo. Pero bueno, hay que reconocerle que impulsó todo lo que pudo el turismo, fue el que hizo crecer la red de paradores de una manera tremenda y tal, porque él vio que era una de las fuentes de ingreso, o podía ser una de las fuentes de ingreso más importantes de este país. Pues entrega el premio al mejor cantante español a Tito Mora.
Fíjate, o sea que lo que no gana en los concursos, sin embargo, lo gana al reconocimiento.
Claro, es que suele ocurrir. ¿Tú recuerdas a los Beatles en algún festival?
Pues no.
No, ya está. ¿Y a Frank Sinatra?
Tampoco. Claro.
Etcétera.
Sí.
Este mismo galardón al mejor cantante extranjero se lo da a Enrique Guzmán.
Ah, mira.
¿Eh? Uh-huh. Aquel que formó parte de Los Tinto, uh-huh, y que luego en solitario también cantó muchísimo, sobre todo versionando canciones norteamericanas.
Sí.
¿Eh? Uh-huh. Supongo que se habrá hecho un podcast sobre él. Si no, le fichamos. Ya veremos.
Pues sí, habrá que mirarlo, porque claro, ya tenemos 600 y pico. Entonces, de memoria es muy difícil saberlo. Eso, pero eso con el buscador que tenemos en la página lo miramos rápido.
Era mexicano, ya digo, esta canción pues fue la ganadora y él recibió este premio en ese año. Y luego el año 65 Benidorm gana el premio a la mejor letra con la canción ¿Quién?
¿Quién?
Y no es de las más famosas.
No, por eso.
Durante esta época formó un dúo con Gelu, como ya he dicho, sí, que no duró mucho, pero bueno, tuvo éxito. También hubo éxito sentimental, aunque ya luego lo dejó.
Lo que pasa es que esas cosas, en cuanto que se interrumpe el sentimentalismo, se estropea también la parte, el otro acuerdo, ¿no?
Suele ocurrir. Vamos a seguir con su vida. Va a Estados Unidos hasta el año 76, yendo y viniendo, pero luego ya se afinca en Madrid. Iba a América, pero muy esporádicamente. Y en el año 92, fíjate qué curioso, ¿eh? Uh-huh. Le ocurrió lo que a Rafael. Le tuvieron que hacer un trasplante de hígado. Uh-huh. Curioso.
Ya, y tanto.
¿Eh? Uh-huh. Sale adelante. Y el año 96, bueno, él había montado un negocio también de joyería entre Estados Unidos y aquí. Participó en la campaña de Richard Nixon,
sí,
en el año 72. Uh-huh. Parece que ya sabemos cómo acabó esta segunda etapa de Richard Nixon.
Sí, luego.
Pero él mantuvo la amistad con Tito Mora. Todos los años le mandaba una postal. Anda. En la vida. O sea, uh-huh, que la verdad es que el personaje de Nixon a mí me trae muy pocas simpatías, pero bueno. Pero, o sea, él estuvo muy integrado con Estados Unidos. Es lo que es, y nos guste o no. Uh-huh. Y tal. Y en el año 96 graba su último disco, que le hacen, pues por ejemplo, Pedro Ruiz, Augusto Algueró, uno de los del Dúo Dinámico, Emilio José, toda esta gente le hacen canciones. Y todas van encaminadas, Miguel Ríos, van encaminadas un poco a un canto a la vida, porque un trasplante es una resurrección.
Claro.
Y bueno, pues sigue con sus actividades y tal, y muere de una enfermedad pulmonar, o sea que lo del hígado funcionó.
Sí.
En diciembre del año 2013. Uh-huh. O sea que.
Sí, sí. Ya duró bastante con el hígado, vamos. Que no
hace tanto y murió relativamente joven para lo que tenemos,
sí,
hoy. Con 73 años.
Sí, es muy joven, claro.
Pues esta es la trayectoria de este hombre que, uh-huh, como veis, tenía una voz extraordinaria y tal. Y ahora vamos a escuchar esa canción que ganó como mejor letra ese festival del año 65. ¿Quién?
Donde nadie venció contigo.
Pueden escuchar otros de nuestros podcasts en eiberoamerica.com.
¿Quién no guarda en su pecho un recuerdo de amor? ¿Quién no lleva en su alma un oculto dolor? ¿Quién no finge que ríe y lo que hace es llorar? ¿Quién a veces no siente el afán de rezar? Yo guardo en mi pecho recuerdos de amor.
yo guardo en mi alma callado un dolor. Yo al fingir que río escondo un pesar y ya solo quiero loca pasión, quien no habrá padecido del amor la traición, quien jamás ha llorado una rota ilusión, quien por un ser amado no rezó una oración. Al fingir que río escondo un pesar y ya solo quiero a solas llorar. Sin ayer no ha vivido una loca pasión, quien no habrá padecido del amor la traición, quien jamás ha llorado una rota ilusión, quien por un ser amado no rezó una oración.
Cuánto del mundo tú me puedas pedir. Contigo sí, con otra no. Contigo sí, con otra no.
La verdad es que ha estado muy bien, muy bonito el podcast con Tito Mora, con el madrileño Tito Mora, que vamos, para mí, te digo que me has sorprendido saber de dónde provenía, ¿no? La familia, ¿no? Vamos, los Olaria, vamos, es que lo sí, menos sí, que me podía imaginar yo es que tuviera algo que ver Ana María Olaria, que fuera hermana de este hombre, francamente, y que tuviera esos padres así también con ese estilo, ¿no? Cantando los dos, tanto la madre como el padre, o sea que es lo bueno que tiene este programa de Platicando, ¿no? Que traemos a gente.
Sí, descubres cosas que no conocías.
Claro, claro. Gente que ya, pues, desgraciadamente no están con nosotros, pero que nos han dejado su producción musical y que sabemos, pues, gracias a la información que se van dando, pues, muchas cosas que desconocíamos por completo, vamos.
Bueno, este hombre también, en el año 64, por ahí, él había hecho la mili en aviación.
Ajá.
Bueno, estamos hablando ya hace el año 60, 61 más o menos, por esa época. Y el año 64 por ahí, o 65, dice que se va a tirar en paracaídas. Y estuvo ensayando y tal, se tiró en paracaídas y luego se compró una avioneta. O sea que le debió entrar el gusanillo de la aviación, ¿eh? A mí, por ejemplo, lo que me sorprende es que este hombre no fuera al Festival de Eurovisión, por ejemplo, ¿no?
Sí.
porque en el año 63 participó un tal Balaguer que yo no había oído en mi vida.
¿En la Eurovisión?
En la Eurovisión, sí.
Ah, yo tampoco me
o en el 63 o en el 62. Mm. En el 62, quizá. Uh-huh. Porque en el 63 me parece que fue Guardiola con una canción infumable también. Uh-huh. Y luego en el 64 fue Hay que hacer un podcast de ellos, de los TNT.
Ah, ajá. Uh-huh.
También habrá que averiguar.
Habrá que averiguar si tenemos algo hecho.
No sé por qué me da que no. Porque
no,
este
seguramente
trío,
no.
Este trío, que por cierto eran de Uruguay, por ahí, no sé si todos o gran parte de ellos, tuvo aquí mucho éxito en la primera mitad de los años 60. Uh-huh. Era, pues, esos dos chicos y una chica. Fueron anteriores a los Tres Sudamericanos. Bueno, en cierto modo, hubo un momento en que coinciden. Lo que pasa es que coinciden cuando los Tres Sudamericanos todavía no estaban, pero no, porque los Tres Sudamericanos, con aquello de Cartagenera Morena,
sí,
para mí creo que es el arranque.
Sí, la que le lanzó.
Sí. Pues bueno, como veis, hay mucho donde expulgar.
Hay mucho,
de esta época.
Sí, hay muchísimo.
Esta dorada época de la música.
Desde
que
luego.
Es cuando empezamos a salir del flamenco, la copla y lo. No voy a decir cutre porque la copla es un ejemplo musical tremendo. Pero bueno, cuando empieza la variación, por decirlo de alguna manera.
Sí, darle variedad. Y después, ya más adelante, pues entonces es cuando empezamos a imitar a los ingleses, ¿no? Pero bueno, sí, es lo que hay. Bien, pues vamos a recordarles a los oyentes que nos pueden escribir al correo platicando@eiberoamerica.com y también al Twitter, que es eiberoamerica, con las iniciales E-I y la A de América en mayúsculas. Y Antonio, ahora ya preparar el siguiente.
Sí, sí, ya cojo
entre
la
todo
pala,
esto.
Pico para irme a... Hago de Indiana Jones de la música.
Exactamente, a ver cuál es el podcast elegido para... continuar con esta serie.
Hombre, pistas han quedado, ¿eh? Ahora a ver si están o no están.
Sí, 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 así que mirarlo, eso lo miramos después, ¿eh? No te preocupes que eso lo miramos, ahí tenemos que mirar por los que hemos dicho, ¿eh? Así que vamos a recordarles a los oyentes que estaremos aquí nuevamente el próximo miércoles en iberoamerica.com para ofrecerles otro podcast de Platicando Podcast, rescatando música olvidada.
Y no te creo.
No te creo.
Y no te creo.
Ya nunca más.
Y no te creo.
Y no te creo.
No, no te creo.
Ya nunca más. Ya nunca más.
Dejaría de cantar todos los pájaros.
Platicando podcast, rescatando música olvidada. Aquí encontrarán compositores e intérpretes de antaño. Participación de oyentes que lo deseen, con creaciones propias o aquellas que quieran rescatar. Podcast dirigido por Paqui Sánchez Carvalho. Edición de audio a cargo del productor Julio Gálvez Manríquez. Pueden escuchar otros de nuestros podcasts en http://eiberoamerica.com. Pueden escribirnos por correo electrónico a platicando@eiberoamerica.com o por Twitter a eiberoamerica con la E, la I de Ibero y la A de América en mayúsculas. Solamente me resta agradecerles a todos su atención e invitarles a que regresen el próximo miércoles para escuchar otro programa de Platicando Podcast, rescatando música olvidada.